Hola. Bueno, hoy voy a repasar el tema de memoria semántica, que es el quinto del programa. Y lo voy a hacer mediante un pequeño esquema, el que vamos a hacer un recorrido, porque es un tema bastante sencillo. Y al final os voy a proponer un ejercicio de memoria semántica, una forma de organizar el tema, repasarlo, haciendo lo que hace el cerebro en este tipo de procesos. Partimos del hecho que la memoria semántica es una de las dos modalidades de memoria declarativa junto con la episódica. La memoria declarativa, la memoria consciente, voluntaria, que lo que vulgarmente llamamos memoria, mientras que la memoria procedimental tiene una serie de procedimientos automáticos, como el priming, el condicionamiento clásico y todo eso. Dentro de la memoria declarativa dijimos que la memoria semántica codifica aquellos conocimientos abstractos, no vinculados a ninguna experiencia personal del espacio-tiempo. Bueno, al final no vinculados, al principio sí. Todo se aprende primero por la memoria episódica y acaba codificándose en la memoria semántica cuando se ha practicado lo suficiente. Queda una huella episódica de ese momento de aprendizaje, por ejemplo, cuando aprendí las tablas de multiplicar en la escuela, y queda una memoria semántica separada de las mismas tablas, que no están vinculadas al espacio ni al tiempo. Entonces, la clave en la memoria semántica será cómo se organizan esos datos, cómo, qué cosas, qué tipo de datos se mantienen y las relaciones entre ellos. Esos datos son significativos para nosotros, significan algo concreto o sirven para algo concreto, somos conscientes de ellos. Bueno, los autores os irán entrando poco a poco, por ejemplo, Turing, Gillian, Collins. Turing propuso la distinción entre la memoria semántica episódica, las redes proposicionales que vemos ahora. Al final, la memoria semántica no tiene conceptos separados, tiene una serie de conceptos y relaciones. Entonces, la estructura de esas relaciones es la clave, la que diferencia unas teorías de otras. Cómo se almacenan, cómo se relacionan y cómo se recuperan. Los conceptos de los que vamos a hablar, categoría, ejemplar, prototipo, esquemas, guiones, redes proposicionales, tienen todos algo en común, que son maneras de organizar conocimiento genérico abstracto. Una vez que se desvincula de sus raíces episódicas, ¿no? Sabemos que la memoria semántica, como vemos al final, por una serie de trastornos, está separada de la episódica porque hay personas que la pierden selectivamente, una u otra, y porque también hay partes de la memoria semántica que se pueden perder. Físicamente separada y funcionalmente separada. Bien. En los casos de amnesia, como podéis ver en el primer punto, ese es el argumento disociativo. Si encontramos un proceso que no funciona en una persona, es así, tenemos una prueba de la separación. ¿Dónde se está ubicada la memoria semántica? Zona del cerebro. En este caso, tenemos alguna, sabemos que es difusa también, pero por ejemplo, la memoria episódica suele estar más en la prefrontal derecha. Es un dato importante. Este dato se repite varias veces. El cerebro, en el capítulo de memoria del cerebro, vamos a ver todas estas ubicaciones otra vez, con dibujos, con esquemas, que ayudarán a retenerlo, pero las que suelen caer en las preguntas no son las más complicadas, sino que son las que no tienen mucho. Bien. Como digo, hay unas redes que forman una estructura, porque también sabemos que el conocimiento semántico está jerarquizado. Hay conceptos más generales que engloban a otros y que se van construyendo en base a la experiencia y van ganando en abstracción. El primero de todos ellos son lo que le llamamos categorías. ¿Qué es una categoría? Una categoría es una clase de cosas que tienen algo en común, que mi mente las agrupa con un rótulo o con una distinción. Son parecidas a los conceptos. ¿Para qué sirven? ¿Por qué hacemos esto? El cerebro hace esto para manejar la realidad de una forma accesible. Si tuviéramos que memorizar cada uno de los objetos que vemos, se colapsaría o sería muy complicado movernos, tomar decisiones en el mundo. Todo lo que hacemos es clasificarlos, y cuando una clase de objetos tiene unas características, por ejemplo, es necesario o no es necesario, es atractivo o no, ya podemos, en el momento en que clasificamos al objeto en la categoría con las propiedades clave que tenga, deducir ciertas consecuencias rápidamente, rápidamente y sin apenas procesamiento. El hecho de categorizar nos puede llevar a errores. Pensar que, yo qué sé, que todos los perros son iguales, puede llevar a errores. Pero en general, salimos ganando en la cantidad de procesamiento, en la cantidad de recursos cognitivos que tenemos que poner en cada situación. Esto se llama economía cognitiva. O sea, que lo que hace nuestro cerebro es un sistema de procesamiento indirecto, categorizando y agrupando, para ahorrar espacio y recursos cognitivos. Un concepto es parecido a una categoría de un nivel más concreto. Un concepto se parece mucho a la palabra que lo designa, por ejemplo, una silla. Una silla es un concepto que tiene una serie de valores necesarios, otros habituales, como una descripción mental subjetiva de una clase de objetos. Y una categoría es una agrupación de una serie de objetos por unos atributos, unas características que les acompañan. Los conceptos normalmente están incluidos, ordenados en categoría. Y estos modelos primeros de la memoria semántica la hacían similar a las jerarquías científicas. Nos proponían que la memoria se debía organizar definiendo estrictamente cada concepto, de manera que podamos decidir en cada momento si un objeto pertenecía a una categoría o no, con toda seguridad. Pero enseguida aparecen contradicciones en el tipo de que no todos los ejemplares o conceptos incluidos en una categoría tienen la misma fuerza o la misma. O sea, no se recuperan con la misma facilidad. Por ejemplo, si es un animal doméstico, es mucho más fácil que recuperéis perro que tortuga. Perro cabría en la categoría animal doméstico, igual que tortuga o no sé, pez de colores. Pero con mucha más facilidad se recuerda, con mucha más facilidad se recupera. Eso se llama efectos de tipicidad. Algunos conceptos son más típicos de una categoría que otra, más centrales. Esto va contra las clasificaciones jerárquicas, científicas, tradicionales, pero es lo que hace la mente humana Y pensar también que las categorías humanas no tienen por qué parecerse a las naturales, porque dependen de nuestra experiencia. Nuestra experiencia puede ser muy diferente a la que nos llevaría a un grupo ordenado de objetos. Así pues, los atributos que mi experiencia va adquiriendo hacen que agrupe a los conceptos u objetos en categorías en función de sus atributos, y cada categoría tiene una especie de tipicidad en cada uno de los objetos, es más o menos central, más o menos, si cumple muchos requisitos, muchos atributos de los que se asumen en la categoría, pues su tipicidad es mayor o menor. Bien. Otra forma de hacer economía cognitiva sin construir una categoría sería los modelos de ejemplares, en el que yo tomo un objeto concreto como modelo y los demás los comparo con ese. Si para mí, si tengo un perro en casa, ese perro podría ser representante de la categoría perros, y en este caso habría una pequeña diferencia porque mi visión está basada en un ejemplar. Lo más normal para mí es que se parezca más a mi perro, ¿no? Un niño pequeño, cuando es muy pequeño, aprende, su perro dice wow, otro de los animales dice wow, está creando la categoría de animales en función de un ejemplar que tiene en casa. Luego, poco a poco, va ampliando su experiencia y va cambiando hacia el modelo de categoría y va incluyendo a todo lo que se mueve como animales, luego va quitando a aquellos que no tienen vida, en fin, ese proceso común. El prototipo es como el modelo de ejemplares, pero eligiendo como ejemplo aquel que tiene mayores atributos, los atributos más marcados de una determinada categoría. Es decir, el más típico, el que tiene la categoría más marcada, y lo que hacemos es comparar a cada nueva instancia que nos llega con nuestro prototipo. Esto es la forma de construir conceptos que está demostrado que hace el cerebro, y por eso le llamamos conceptos naturales, que se diferencian de los conceptos científicos, lógicos, en que siguen una estructura experiencial, gradual y difusa. No hay una pertenencia al 100%, sino que es todo probabilístico. Bueno, la mezcla, como en los ejemplos que hemos ido viendo, del niño, del perro, incluso cuando estudio ciencias y me dicen que los perros son canis, voy ampliando y construyendo mis categorías en base a muchas variables. Es decir, modelos mixtos, aquellos que utilizan cada momento los modelos que me voy encontrando, y con eso las voy configurando poco a poco. Las categorías tienen un grado, los elementos que pertenecen a una categoría tienen un grado de semejanza que hacen que por inducción, por ejemplo, las cosas que se mueven, en mi caso el niño pequeño, la cosa que se mueve, que hace wow, es un wow. Todo lo que se mueve, a veces dice wow, una nube, pero luego enseguida ve que la nube es muy diferente. La semejanza es lo que me induce a construir una categoría, la teoría natural. La teoría de Ross, de las categorías naturales, es que tenemos un mecanismo que contabiliza la correlación entre diversos objetos, y cuando la correlación es alta en una serie de variables, van incluidos con mayor o menor probabilidad en la categoría. Tratamos la estructura del mundo, o de ver la estructura que tiene el mundo, y con una serie de parámetros van siempre juntos, le asignamos un concepto o una categoría. Natural, porque viene de la experiencia, y subjetiva, porque viene de la experiencia de cada cual. Ross nos propone que cuando varias categorías se agrupan en alguna, podemos obtener una categoría supraordenada, otras subordinadas dependiendo del nivel de generalidad y de características que abarcan, y un nivel básico de las centrales concretas. Digamos que establece una jerarquía de tres niveles. En el nivel básico estarían las cosas de abajo, las cosas que se ven y se tocan cada día en experiencia concreta. En el nivel medio, unas categorías conceptuales, conceptos naturales, en los que no hay ejemplares concretos. Por ejemplo, el concepto de silla, aunque tenga un ejemplar muy concreto, es bastante abstracto en sí mismo, o el de mueble, o al revés, podemos poner mueble y silla arriba o abajo. Depende también de las de cada cual, ¿eh? No, esta distinción no es estricta, depende de la experiencia de cada uno. No os extrañéis si en algún sitio veis que ponen silla o mueble arriba o abajo. Y las supraordenadas son aquellas que agrupan cosas que tienen un parecido abstracto, más teórico, poco parecido físico. Amarjamos en las categorías, en el nivel de categorías, el parecido físico es mayor. Y a nosotros mismos es más en base a un parecido abstracto. Esto, en cierta medida, cuando hablamos de conceptos, de categorías, de abstracción, nos recuerda mucho al lenguaje y tiene mucho que ver. Hay una relación casi directa entre la organización léxica o de las palabras y la organización de conceptos y categorías. No necesariamente es lo mismo, porque los conceptos y las palabras pueden diferir el nivel de precisión o lo que imaginamos con uno. El concepto le podemos poner un nombre, pero no tiene por qué tenerlo. Es una clase de cosas que yo agrupo intuitivamente, no sé para llamarlas, actúo de la misma forma. Pero es paralelo. El léxico es otra forma de organizar el mundo y se influye mutuamente porque las palabras ayudan a organizar y los conceptos pues, evocan palabras. Bien. La proposicional. La forma de representación proposicional. Los niveles de arriba y de abajo dependen del perceptivo. Y las redes proposicionales es una proposición es parecida, igual que un concepto, es parecida a una palabra. Una red proposicional es análoga a una oración o una frase con significado completo, en el que se establecen objetos o conceptos y relaciones entre ellos. Eso, en un sentido más abstracto que el lenguaje, es la forma en la que el cerebro almacena la información semántica. Cuando llega a este nivel de las redes proposicionales, ya no usamos datos perceptivos, ya está completamente es completamente abstracto, por eso decimos que es amodal, no depende del sentido que ha generado la información, sino que es información que ya se maneja desde un punto de vista genérico. Bien, una proposición es una forma muy versátil de almacenar información porque permite, mediante redes conectadas entre ellas, establecer muchas jerarquías y bastantes acciones, relaciones con el mismo concepto, ¿no? Hay varios modelos, unas se parecen a las científicas en el sentido que son jerárquicas. Una categoría lógica ahorra el conocimiento porque en el momento que alguien, que uno de los elementos lo incluye en una categoría o en otra, todos los atributos de esa categoría automáticamente los tiene y nos ahorramos repetir los mismos atributos en cada ejemplar, como veis en el cuadro de la página 223. producto de una avestruz que no vuela y está debajo del pájaro, a lo mejor está fuera del lugar. Entonces, una red semántica sería una forma parecida también o análoga de guardar la información que sería parecida a la que hacemos con el lenguaje, con el léxico. Cuando nos nombran una palabra que está relacionada con otra directamente, por ejemplo, el perro con el nombre de mi perro, o con pelo, o con mi casa, o con cualquier cosa que yo tenga asociada, se activan las dos a la vez o muy cerca. La una hace que la otra esté más accesible. Eso sería una red semántica. En la red hay, en la representación interna, puntos con conceptos, que llamamos nodos, y relaciones entre nodos. Cada nodo tiene una serie de propiedades o atributos que no repetimos en los nodos subordinados porque se las comparte. Bien, un experimento que permite comprobar si esto es cierto, si la información se almacena de esta manera, nos viene en la página 5.2, en la que le preguntamos a una persona diversas afirmaciones. Por ejemplo, si un canario es un animal, o un canario es un pájaro, y medimos la latencia de respuesta, la rapidez con que nos responde, el tiempo de reacción. Le pedimos que responda lo más rápido posible. Y el tiempo que tarda, el tiempo diferencial que tarda en tomar esa decisión, nos puede medir la distancia que hay entre pájaro y canario, animal y canario. De esta forma, consistentemente, si encontramos consistentemente que se responde más rápido un atributo que otro, podemos pensar que el camino que tiene que recorrer mentalmente el dato es corto. ¿Pero? Veis en el cuadro que cuando decimos atributos verdaderos, a medida que va cambiando desde atributos propios del animal que están almacenados en su nodo, el nodo de canario, el pájaro, el canario puede cantar, está asignado, está almacenado junto al canario, puede volar, está junto al pájaro, y tiene piel, está junto al animal, tarda más cada vez que está más lejos. Y lo mismo las afirmaciones positivas de es un, tiene, puede o es un. No hay igual que otro. El es un es una inclusión entre nodos y puede cantar, son los atributos de cada nodo. En las afirmaciones positivas depende de la distancia jerárquica de la red semántica subyacente. En las preguntas negativas que tiene que comprobar que no es cierta, tiene que llegar también y no lo hemos incluido en la variación, no vemos diferentes, pero de parecida en las dos negativas. Bueno, los juicios negativos nos ajustan mucho al dato, porque tendríamos que desechar y recorrer la red hasta que no llegáramos y no se ajustan tanto, pero bueno, el modelo no es. ¿Qué problema tiene Collins y Kirian con este modelo? Bueno, las críticas, aparte de las metodologías, que hay unas pocas, por ejemplo, que el tiempo de reacción era muy variable entre participantes, con un buen entrenamiento previo, pero lo peor es la teoría. La teoría dice que las palabras en una red, a pesar de que la red dentro de los animales, sabes que este es un modelo cuasi natural, dentro de los animales, todos los que estén dentro de animales deberían recordarse a la misma velocidad. Pero sabemos que nuestro perro se recuerda mucho más rápido que un animal que no esté ahí, como nos pone en los ejemplos. Entonces, lo que hay que hacer es modificar el modelo, así nos proponen Collins y Loftus, y nos llama y nos introduce un concepto nuevo de distancia semántica, que es que puede ser que algunas propiedades no estén solo en un nodo, sino en varios, y se distribuyan en función de la prototipicidad y la tipicidad que hemos dicho antes. Así pues, hay una instancia semántica más que jerárquica y hay, por experiencia, algunos que están más cercanos y otros más lejanos, a pesar de que pertenezcan a la misma categoría lógica. Algunos animales son más rápidamente identificables porque no, la estructura no es jerárquica en realidad, sino, bueno, es jerárquica quizás porque son redes más o menos activadas, de cierto modo lo es, pero son redes que se construyen con la experiencia de las distancias entre nuestros nodos, depende de que los conceptos hayan aparecido juntos o no. Dentro de esta teoría, las redes semánticas predicen que el hecho de recordar un nodo genera una activación, una especie de puesta en, le ponemos luz, le ponemos energía a uno de los conceptos. Esa activación se propaga a través de todas las relaciones que tiene hacia los nodos próximos. Una vez que activamos un nodo, toda la red que sale de él recibe cierta activación. Por lógica, a más conexiones hagan un nodo, la activación se repartirá entre todos y será menos intensa a más conexiones haya, ¿no? Si un nodo solo tiene una conexión, toda la activación se transferirá a ese nodo. Si, por ejemplo, mi perro se llama, Pit, y me dicen Pit, para mí Pit solo significa mi perro, inmediatamente se conecta el perro a la vez que Pit. Sin embargo, si me dicen perro, el perro sale un montón de datos, hace muchos conocimientos que tengo de ellos, y uno de ellos va hacia Pit, pero no todo, ¿no? Pues la propagación de la activación tiene, se llama efecto bueno. Entonces, cuando alguien me nombra uno de los nodos de mi red, se activa. Eso se llamaría una activación de abajo arriba, de los datos externos hacia mi mente. En este momento, todos los demás que han activado se facilitan las tareas que tengan que recuperar los demás, ¿no? Y dicen, me voy a preguntar sobre sintaxis. Inmediatamente se pone en marcha todo aquello que era la sintaxis, el sujeto, predicado, no sé qué, y es más fácil que recordar. Activación abajo arriba, es decir, afuera hacia adentro. También puede ser que yo me prepare disposicionalmente y empiece a pensar en un concepto y también se produce una activación arriba abajo que me prepara con más facilidad para recibir datos del exterior, ¿no? Entonces, activación y propagación de la activación, pues abajo, arriba, arriba, abajo. Y el fenómeno complementario de la activación es la inhibición. En el momento en que un nodo se activa, otros disminuyen su activación. Se inhibe. Si me preguntan por una categoría de la sintaxis en concreto, probablemente otras las deje de lado en ese momento y hay un proceso, digamos, complementario, activación y inhibición. ¿Qué más conceptos había aquí? Ah, el umbral. Para que un nodo se active y acceda a la memoria consciente, requiere un nivel de activación. El nivel de activación se supone que es continuo y habrá un momento en el que acceda a la memoria, entonces no, no me acuerdo de algo, es eso. Si el nivel de un nodo es el nivel básico, basal o normal de un nodo, es el que sea, y el umbral está a cierta distancia, para pasar de uno a otro puede haber estimulación arriba abajo, abajo arriba. Si aparece delante, se empieza a pensar en él, se lo activo yo voluntariamente. Y también puede bajar por el bajo nivel básico sería un proceso inhibitorio, ¿no? Los gráficos que tenéis ahí, que a lo largo de la edad influye poco en el léxico mental, es poco probable que haya cambios en la red semántica. Igual que vimos que las periódicas que tienen problemas apenas influyen. Los del fenómeno de punta lengua, la palabra que no encuentran, también lo nombran por ahí, es una especie de, bueno, una especie de bloqueo, un acceso, no se olvide el bloqueo. Y luego tenemos la red de Anderson, la ACT. Anderson lo que hace es recoger todos los hallazgos que tenemos hasta ahora, pero con un modelo más complejo, que son redes proposicionales, en el que pone la estructura en forma de red, los nodos activos y activos que hemos visto ahora, la propagación de la activación, la fuerza de activación y, como hemos dicho antes, el efecto abanico. A medida que salen más conexiones de un nodo, es más probable que pierda o gane. A más conexiones, obviamente, menos propagación habrá, más dificultad de recuperar los nodos asociados y por ahí se puede producir la llamada paradoja del experto, el que más sabe un tema tarda más en recuperar la información que el que sabe menos. Bien. En el ACT, en el modelo de Anderson, lo que se almacena son redes proposicionales, como he dicho antes, estas que tienen objetos, atributos, relaciones, categorización, la relación con etiqueta, el objeto con el, bueno, objetos abstractos, como veis ahí. Es una red bastante compleja, elaborada y que hace bastantes predicciones. Y cómo resolvemos las tareas, nos propone un modelo en el que, aparte de la memoria activa o la memoria de trabajo, equivalente a la memoria de trabajo, y la memoria declarativa de la que surgen los datos y van apareciendo en la conciencia, nos pone un sistema que se llama sistema de predicción, memoria de predicción gráfico, que es la encargada de realizar determinadas acciones con el material para sacar deducciones, datos nuevos, operaciones válidas, ¿no? Sistema de predicción ACT de Anderson. Bien, los esquemas y guiones, aquí una parte del tema, son una propuesta de Romer Hart y Norman que nos dan para comprender cómo está estructurada la información en el cerebro humano y que ha tenido, digamos, mucho éxito a la hora de predecir y explicar datos. Desde el primer capítulo vimos que Bartlett midió la memoria mediante un relato complejo con los estudiantes, les pidió que lo reprodujeran unos meses después y encontró fenómenos como omisiones, reconstrucciones, le meten en lógica el relato, una serie de actos que no son olvidos, no son actos simples, sino activos de reconstruir el relato con datos que no había. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestra mente, cuando recibimos un dato, un relato, no lo recibimos pasivamente, lo guardamos en una copia, sino que lo encajamos en un esquema de lo que nosotros esperamos que sea ese relato. Y de esa manera le vamos asignando propiedades. ¿Un esquema qué es, pues? Un contenedor vacío para una clase de objetos que suelen tener las características que ese contenedor pide, todas o casi todas, y que a medida que me las van diciendo, las voy almacenando dentro del sistema. Igual que el otro día decíamos que una forma de organizar la información era guardarla en varios lugares de un lugar conocido, usar una estructura mental que yo ya tengo, la de mi casa, para recordar una serie de objetos, era ponerlos en esos lugares de mi casa, y luego ir recorriéndolo, y recordándolo. Pero es que más algo parecido, es una estructura mental en la que guardo la información concreta que me da. Por ejemplo, mi esquema de un perro tiene una serie de características físicas, de tamaño, tiene una serie de características de personalidad, comportamiento, la edad, su vivir, todo lo que sea, ¿no? Entonces, cuando alguien ve un perro, alguien dice, tengo un perro, yo le aplico el esquema al perro y voy preguntando las cosas que me interesan o las que no sé, las deduzco. Si un perro vive 13, 15 años, le aplico eso inmediatamente. Si algún dato no encaja bien en el esquema, por sorprendente, a veces lo olvido, a veces lo hago encajar, o a veces lo recuerdo más por salir. Pues alguien dice que tiene un perro de 30 años, llama mucho la atención, pero o modifico el esquema si hay muchos datos contradictorios. Esquemas de perros, sí, también tenemos esquemas de cualquier otra cosa. Los esquemas son multivalentes. Puedo tener esquema de prendas de vestir, zapatos, aviones, planetas, personajes, personas, de países, de cosas abstractas como la paz, la luz. Todo se puede almacenar en esquemas. Algunos de esos esquemas, bueno, los que nos proponen Rumelja y Norman son esquemas estáticos de conceptos o categorías, parecidos a conceptos y categorías. Algunos de esos esquemas también tienen la dimensión temporal, son cosas que se hacen a lo largo del tiempo, que son los que proponen Sankey y Abelson, que le llamamos guiones. Guiones porque marcan lo que se puede hacer y lo que se puede hacer. Los guiones que veis ahí, de ir a un restaurante, ir al médico, o hacer un viaje en avión, cuando uno los tiene conocidos, por eso, los esquemas, los guiones vienen de nuestra experiencia. Construimos a partir de ahí. Un esquema puede tener dentro de sí a otros esquemas. El hecho de ir a un restaurante, un guión que tiene dentro de sí el guión de pagar un servicio. Pagar con tarjeta, pagar con dinero, ¿no? Una serie de cosas. Luego viene un experimento curioso para ver en qué medida los esquemas sirven para organizar la información que nos llega, hasta qué punto son importantes, leyendo un par de textos en los que nos falta el esquema organizador. Los textos en el esquema organizador quedan en el aire con informaciones casuales y desconectadas. Y en cuanto nos dan el esquema organizador, que es meramente ponerle un título, nuestro esquema hace que esa organización se va a organizar en sus cajones, en sus lugares, lo que nos da una historia coherente, mucho más fácil de recordar. Aunque a veces, cuando tenemos errores, atribuyendo cosas que están... Si alguien nos dice, hay un experimento también que activan una serie de conceptos, por ejemplo, cama, sueño, insomnio, despertar, no sé qué, un montón de palabras relacionadas con el dormir, pero nunca dice la palabra dormir. Y luego nos preguntan, ¿y dormir está entre esas palabras? La mayoría de la gente va a decir que sí. Hemos activado un esquema. O sea, el esquema no es exacto, pero es muy útil. Bueno, si los habéis leído, si no lo leéis, hacer lo que tiene la página 165 de la utilidad de esto. ¿Qué más os cuento? Bueno, con los esquemas explicamos también los problemas que tuvo Barlet a la hora de los estudiantes de Barlet a la hora de reproducir el relato. Ellos tienen una serie de creencias que van ganando y el esquema de los hechos concretos va ganando también. Si no os acordáis lo mismo. Bien. También al final nos da una serie de puntos de dónde están guardados las diversas partes de las memorias semánticas. Bueno, o sea, nos dice también que hay disociación entre algunos conceptos, que algunos conceptos se pueden perder el significado. Sí, la corteza prefrontal es la que decide a qué información accedemos o no, la consciente. Presiones en esa corteza nos pueden impedir el acceso para ordenar cosas, y como vemos en la inteligencia y bueno, en la memoria prospectiva también. Y bueno, tenéis algunos datos de lesiones y de adultos que nos dan datos concretos de dónde almacenamos, de qué forma se almacena el concepto de los seres animales y no animales. Bueno, se puede olvidar, por ejemplo, una categoría concreta de seres inanimados y no otra de seres animales, pero. Bien, con esto tenemos el tema. Ahora vamos a la parte de la memoria semántica que os he dicho. Vamos a repasar. Os pongo este tipo de repaso. La memoria semántica. Lo que hago es extraer todos los conceptos del tema, o los más importantes del tema, ponerlos en una red abierta. Y vamos a construir nuestra propia, a reconstruir nuestra propia red de memoria semántica, la vamos a reforzar mediante un repaso breve que consiste en establecer relaciones entre conceptos que la tienen. Y al final, cuando hayamos conectado con líneas, como sea, los conceptos que estén relacionados, veremos que algunos tienen muchas líneas que salen de ellos. Por lo tanto, serán más centrales en nuestra red semántica. Y podemos, una vez conectados, sacarlos, ponerlos en una red más ordenada. Tenemos un buen esquema del tema. También incluido algunos autores. O sea, la actividad que va a permanecer con esto es, primero, definir cada uno de ellos. Y segundo, ver con cuáles de los demás tiene una relación. Cualquiera de ellos. Es un libro. Es un esquema. Representa una acción. Es un esquema porque contiene los pasos y los contenidos de cada paso en una circunstancia concreta. Cuando se activa el guión, porque la circunstancia concreta interpreto que es la adecuada, espero, tengo la expectativa, que se den todos esos pasos uno detrás de otro, ¿no? Cuando voy al restaurante, cuando voy al médico, cuando ¿con qué tiene relación? Desde luego con el esquema. Porque un guión es un esquema de acción, la relación igual. ¿Qué más? La forma de representar categorías tiene atributos. Modal, amnesia, activa. Es decir, que el no lo he dicho, pero es una forma de almacenar información. Se puede dar de diversas formas. No hemos dicho cómo se almacena la información en la memoria semántica, pero el caso es lo mismo que la episódica. Podemos tener información abstracta, pero podemos tener información que léxica mediante palabras, información mediante imágenes. Bien, de momento el guión podemos ordenarlo con muchas otras cosas. ¿Qué es la propagación? Cuando se activa un nodo, se genera una energía que se propaga a través de la red. Semántica hacia los nodos adyacentes. Depende de la distancia. Depende de la activación. Y cobrarse el efecto abanico. Es decir, que a mayor número de salidas salgan de un nodo, la propagación será más leve en cada uno de ellos, porque se tiene que repartir entre más. ¿Qué más? Puede haber inhibición relacionada. ¿Qué es la inhibición? La disminución del grado de activación de un nodo por debajo de su nivel básico. De forma que es más difícil que se active. Está más bien. Por lo tanto, con nodos y lo que más activación. ¿De acuerdo? Bien, en esta forma de repasar tiene la ventaja de que nos obliga a reproducir nuestro esquema. Y estos autores que hay aquí, junto con sus colaboradores, son los principales, como veis, se han repetido muchas veces hasta ahora. Anderson, ¿quién es Anderson? Anderson nos propone el modelo ACT, que es un modelo de redes proposicionales para representar el conocimiento. De manera compleja. Collins, aquí, Collins y Ortiz, nos proponen el modelo de, primero de redes jerárquicas y luego de redes semánticas. Para organizar la memoria semántica. Tiene Ross. Ross nos propone las categorías naturales. ¿De acuerdo? Que era una categoría, un concepto natural. ¿Qué una categoría tiene un concepto natural? Una categoría que se va formando a través de la experiencia en la que se dan los fenómenos de prototipicidad. Es decir, que la pertenencia a la categoría no es absoluta de sí o no, sino que es difusa y relativa. Hay elementos más centrales, hay elementos menos centrales, incluso se solapa con otras categorías. Rummelhardt, directamente relacionado con esquema. El esquema de Rummelhardt y Norman y Shank, directamente relacionado con la con el guión, que es un tipo de esquema con la variable de tiempo. Turing nos propuso la distinción de los tipos de memoria declarativa entre la memoria semántica y los conceptos. Bueno, aquí he puesto algunos. Activación, hemos hablado de ella, ahora también. Este código dice que además su información se guarda mediante léxico, imagen, bueno, se recordará y es lo que solemos hacer. Y bueno, pues de esta forma podemos repasar el tema. Todo lo que hay aquí, arriba, abajo, abajo, arriba, a modal, es decir, las redes semánticas en formato modal, la amnesia, que ocurre con la amnesia, el que es el aceptar, cómo agrupamos a los elementos para crear categorías, categorías supraordenadas básicas, el efecto de tipicidad, no todos los elementos de una categoría son iguales, la semejanza, la correlación, que os puede servir para reconstruir el esquema del tema, lo que nos haya quedado en la red semántica, ¿no? Bueno, recuerdo, ahora, el otro día hablamos de las imágenes en la memoria episódica. ¿Os acordáis de lo que había en la imagen? ¿Os acordáis de los 7 objetos que vimos el otro día? Recordando la imagen, nos llega. Y esto hablaremos también en el último capítulo. Las técnicas para recordar 7 objetos, esto está ahí aquí, la potencia de las imágenes y los recaos, que cuando hablamos de la nueva perspectiva tenemos que recordar los recaos que hablamos mucho ya mediante una imagen, que está por ahí, que está de aquí. La pongo para el próximo día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas. Difícil recordar 7 cosas. Muy bien, pues con esto doy por pasado el tema de la memoria semántica, que junto con la episódica son la memoria, los aspectos de la memoria a largo plazo que vamos a ir separando. Ahora veremos unas más concretas, como es la autobiográfica, la prospectiva o la memoria de acciones que tengo que realizar, nuestra especie de agenda personal propia. Y el capítulo 7, que es la memoria implícita por la que no somos conscientes, ¿no? Los últimos capítulos son más sencillos, quedan 4 sesiones. Los últimos capítulos, la memoria del cerebro es más de ubicaciones en el cerebro de ciertos datos que tenemos. El mejorar nuestra memoria y la de otros también es un tema, no tiene problemas para entenderse. Tampoco esto de la episodica semántica tiene problemas para entenderse, pero sí para tener claros todos esos conceptos, agruparlos bien. Unos cuantos experimentos, pero que van más o menos en la línea de la lógica. Yo creo que en las 4 sesiones que nos faltan podemos hacer un repaso a los esquemas de todos estos temas, ¿eh? Si tenéis, no sé cuánto, qué plazo queda para entregar la práctica, yo no creo que sean 10 días. Cuando estén, las que corrijan, las iré poniendo en la red. Ya. Si tenéis alguna duda, algún problema, os recuerdo que a los días de comunicación tenemos a nuestra disposición. El próximo día abordaremos el tema. Bueno, todo